todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La jornada 26ª de la Liga Sobal, temporada 17-18, va a pasar a la historia del balonmano español y será recordado cuando el FC Barcelona, tras 146 partidos, pierde su condición de invicto a manos del Fraikin Balonmano Granollers, su gran rival de toda la vida. Han tenido que pasar 4 años, 10 meses y 25 días para que pierda el FC Barcelona un partido en la Liga Sobal. Enhorabuena a Xavi Pascual y sus jugadores por este logro, no es nada fácil. También felicidades al Fraikin Granollers por un partidazo ante los azulgranas. En la zona de descenso sale el frigorífico Morrazo y se mete el MMT Seguros Zamora. Competiciones europeas, esta semana partido de cuartos de final de la Copa EHF entre el San Rafael y el Fraikin Granollers. En la división de honor femenina continúa el triple empate en la cabeza de la clasificación entre Veravera, Mekele Atlético Guardés y Rocasa Gran Canaria a 36 puntos. El Mavi Nuevas Tecnologías se mete en los puestos europeos. Esta semana se juega la Copa de la Reina en Málaga. En las semifinales, vuelta de la Challenge Cup femenina, el Rocasa Gran Canaria empataba con el Crono a 0 a 25 goles con el Locomotiva en Canarias y se clasifica para jugar la gran final, dado que vale el empate de la ida a 26 tantos. La división de honor plata masculina también regresó con un empate del Balonmano Alcobendas, que sigue líder pero con un Dólmenes a 2 puntos del liderato. Balonmano Larcos se mete en los puestos de playoff por el ascenso y el Icasa desciende a Primera Nacional. Un día más, como veis, muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos a todos.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, yo aquí fastidiado, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué pasa?
Hombre,
¿qué pasa?
Hombre, si es que nos han, si es que ya nos están echando de todos los sitios. Ya no somos el último que ganamos al Barça. Y había un tuit muy muy majo del Balonmano Logroño, con una foto de un testigo de estos de atletismo y tal, dándole la enhorabuena al Granollers y diciéndole: aquí pasamos el testigo, llevarlo con orgullo, ¿no?
Bueno, pues bueno, que hay que intentar recuperar el testigo, ¿eh?
El Villarato, el Balonmano no se podía hablar de eso, es para el fútbol, ¿no? El Villarato es para el fútbol.
El Medallato.
El Medallato, bueno, pero el Medallato ya lo tiene otro, que lo tiene toda la semana. Y Emilio Orgojo, también aquí en Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días, amigos. Y compañeros, bueno, se va uno 4 días y pasa lo que no había pasado en 7 temporadas. En el 146 se quebró la racha de un Barcelona que, la verdad, después de perder la Copa de Europa con el Montpellier, le ha venido un décalage, que dicen los franceses, que, y mira, y de la peor forma, contra su rival regional y en el Palau, casi nada al aparato. Pero bueno, oye, ahí quedan 146 hitos.
Que se dice
y nadie
pronto,
podía, ¿no? Ya se dice
para
pronto.
Para quitarse el sombrero, ¿eh?
Hombre, no, ya no lo teníamos quitado desde hace 7 temporadas.
Vamos. Dudo mucho de la broma que yo pueda hacer con lo del Balonmano Logroño.
Estoy con Juan Carlos. Dudo que volvamos a tener esas cifras.
Dudo que volvamos a ver una racha similar.
Sí, estoy con ello.
Bueno, pues eso queda para los anales de la historia. De momento nosotros nos vamos a hacer el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y el análisis de la jornada, como siempre, pues con grandes entrenadores, jugadores, jugadoras, y hoy nos toca pues uno de los grandes entrenadores de nuestro balonmano español, Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿te sorprende? No te voy a preguntar por lo de la imbatibilidad del Barcelona. ¿Te sorprende? Vamos a la zona de abajo. Que el frigorífico Morrazo haya sumado 3 puntos de 4 esta semana y salga de la zona de descenso con lo mal que lleva la temporada.
Bueno, creo que ha estado siempre muy cerca de conseguir más puntos. Lo que pasa que por unas circunstancias y otras no había conseguido y ahora, pues bueno, ha enrachado estos 2 partidos con 3 puntos. Incluso pudo haber ganado el partido tal y como se dio el final del partido y bueno, pues se mete otra vez en la lucha por salvarse. Creo que tienen experiencia de jugar en esas límites de estar por el descenso y puede ser un equipo que al final se salve.
En cuanto al Barcelona, que haya perdido la imbatibilidad, Jorge, hay quien dice, bueno, es que la Liga Sobal perjudica al Barcelona, luego se refleja en Europa, por eso le eliminan. Pero la Liga Sobal está creciendo cada día más y prueba de ello es, aparte de que el Barcelona esté mal, ¿no, Jorge? Ha tenido un empate con el Guadalajara, un gol sobre la bocina de Palmarsson en Valladolid y ahora la derrota. El nivel está subiendo, ¿no?
Sí, nos llama mucho la atención de que el Barcelona pueda perder este partido, pero es que yo creo que el mérito es haber estado casi 5 años estando imbatido. Aunque podamos pensar que la Liga Sobal de su nivel no es tan alto, yo creo que no, que el nivel es alto, solo que pasa que el Barcelona ha puesto una hegemonía y ha puesto un nivel de juego muy alto y ha sido capaz de mantener casi durante 5 años esa imbatibilidad. El que haya sido derrotado en estos momentos, pues yo creo que es un momento pues igual que anímicamente no es tan bien, que además coincide con muchas lesiones y que supongo que bueno estarán pensando ya en prepararse para su próximo objetivo, que es la Copa del Rey, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar los 5 años casi que ha estado imbatido y que la Liga Sobal, pues tenemos ya equipos que en cualquier momento te pueden plantar cara, como lo hizo el Granollers el otro día, o como lo había hecho Guadalajara, incluso algunos equipos más como Valladolid o Ademar, que estaban siempre cerca de poderle tutear al Barcelona, ¿no?
Sí, soy Emilio, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge en sus apreciaciones. Yo en el comienzo decía que el Barcelona, después de perder en Copa de Europa con el Montpellier, pues entró en una espiral, digamos, de cierto desánimo, de decir, bueno, pues ya de aquí ya no voy a llegar a más, el título le tengo asegurado en la Liga, y yo apuntaría esas 3 pinceladas para el estado de la cuestión a Sobal ahora mismo. Por un lado, el Barcelona es muy estimable y nos hemos quitado el sombrero muchas veces a lo largo de estos 146 hitos que Xavi Pascual ha tenido a bien mantener la imbatibilidad con su equipo en la Liga Española. Luego la lucha esa por el descenso, está claro que el Cangas se ha reenganchado y todo queda pues como quedaba hace unas pocas semanas con el Puerto Sagunto, con el Zamora y con el Cangas, que van a tener que ver quién salva de la quema. Y luego en la lucha por Europa, ahí por babor y por estribor entran el Logroño y el Granollers. Y el que ya se ha desflecado porque hizo una primera parte tremenda es el Guadalajara, sí, que ya se ha ido abajo.
Esta semana se pueden ver en televisión, en Movistar Plus, el partido estrella será el miércoles, que es un partidazo. Fraikin Balomano Granollers a Banca de Mar de León.
Ese decide mucho, sí.
Decide mucho. Y el sábado los 3 partidos multiasobal. Va de Huesca Balomano Logroño, Condes de Álvarez y Teucro Frigorífico Morrazo y MMT Seguros Zamora Fútbol Club Barcelona a las 5 de la tarde. En cuanto a la división de honor femenina, Jorge, qué bonita está los 3 equipos, Veravera, Mecale Atlético Guardés, Rocasa Gran Canaria, 36 puntos, una lucha cerrada. ¿Tienes favorito o puede pasar de todo para ganar la liga?
Bueno, está súper igualado. Creo que cualquier error que pueda tener uno de los equipos, o yo creo que el partido que va a decidir mucho va a ser el Rocasa Guardés, que se jugará en próximas jornadas, creo que puede ser decisivo. El Veravera el otro día también con Granollers pasó bastantes dificultades para ganar, y ahora mismo el mantener la concentración para poder llegar al título pues es muy importante, que el Rocasa con la competición europea no se despista y sigue manteniendo ahí su primer puesto, y no veo un favorito claro. Creo que va a haber mucho que decir en el partido que van a jugar entre el Rocasa y el Guardés. Yo creo que si Rocasa es capaz de ganar, tiene la ventaja en sus manos, pero no descarto que Guardés pueda dar la sorpresa y también conseguir una victoria, que lo que haría es beneficiar al Veravera, porque tiene el golaveraje ganado al Guardés. Pero creo que incluso con alguno de los partidos contra otros rivales también pueden ser decisivos, porque estamos a a final de liga y los equipos pues siempre están un resultado extraño y puede pasar cualquier cosa.
Hombre, Jorge, llegar a estas alturas de la temporada y ver a tres equipos empatados en la cabeza, eso al balonmano femenino le viene de cine. Y luego lo que tú apuntas, sí, claro, el Rocasa acaba recibiendo al Guardés, pero no nos olvidemos, también lo apuntabas, él está en dos frentes, tiene la final todavía de la Copa de Europa con el Lublin polaco. Y oye, pues tiene que repartir esfuerzos y eso a lo mejor le acaba despistando un poco en la liga, ¿no, Jorge?
Sí, de hecho, los dos puntos que perdieron con el Zuazo yo creo que fue un poco precisamente por eso, ¿no? Les coincidía justo con el desplazamiento a Zagreb el miércoles, venían del parón de Semana Santa y Zuazo les pudo sorprender y eso pues les ha hecho que pierdan la opción de tener esa ventaja que tenían anteriormente, ¿no? Por eso ahora mismo el mantener la concentración y estar muy atentos a cualquier partido puede ser vital de cara a poder quedar campeonas y ya te digo que está todo muy igualado, incluso pienso que cualquiera de los equipos que está por debajo ahora mismo puede dar la sorpresa porque todos están peleando por presentarse en Europa o por no descender.
Jorge, ayer el Rocasa Gran Canaria se metía en la final de la Challenge Cup femenina, su rival va a ser el Perla Lublin polaco, ya se saben las fechas, la ida 5-6 de mayo en el Polideportivo Antonio Moreno, la vuelta 12-13 de mayo en Lublin. ¿Favoritas las polacas o crees que puede pasar de todo?
Bueno, a mí el Lublin me parece un equipo con muchísimo potencial. Lo que pasa es que entiendo que el Rocasa es un equipo que se puede atragantar a cualquiera y que en un buen partido puede hacer una ventaja importante. De todas formas, hemos visto la eliminatoria del Lublin, que perdieron en Turquía de 5 goles y ayer ganaron de 16, ¿no? A mí me da un poco miedo eso, que precisamente el segundo partido se juega en Polonia y que aunque tengas una ventaja importante puedas ir a Lublin a jugarte todo sabiendo que allí es una cancha difícil y que el potencial del Lublin es un equipo con muchas jugadoras polacas en la selección, con un equipo con un físico que da un poco miedo. Pero bueno, Rocasa está haciendo una gran temporada, está al mejor nivel y no descarto que puedan, sabes, el trofeo como ya se lo trajeron hace un par de años, ¿no?
Oye, ¿qué gran jugadora es la junior Mbengue? Que no es fácil lo que hizo, asumir la responsabilidad y lanzar lo que lanzó, ¿eh?
Bueno, Saina tiene unas condiciones, pues yo creo que envidiables. Es una jugadora con un potencial que creo que puede ser una jugadora de selección absoluta para los próximos 10 años con total garantías. Y lo que esperemos es que cuidarla bien, que ella también asuma que tiene que ser una jugadora que tenga los mejores cuidados, porque entiendo que es una jugadora con mucho físico, pero necesita trabajar mucho la fuerza y compensar un poco esa altura que tiene con una buena musculatura. Y creo que, vamos, el potencial que tiene y que además pues asume bien las responsabilidades. Tuvo un año de lesión, pero que ha salido muy bien recuperada y lo que esperemos es que siga su progresión y pueda ser una jugadora de selección absoluta que pueda ayudar mucho para que las guerreras puedan conseguir más éxitos.
Y para la Copa de la Reina, Jorge, que se disputa esta semana en Málaga, ¿tienes favorito o, bueno, lo de siempre, se espera posiblemente una final Vera-Vera Rocasa Gran Canaria?
Bueno, podríamos apostar por esa final, pero ya te digo que puede haber también alguna sorpresa, ¿no? No descarto que equipos como el Mavi o equipos que igual no van tan favoritos puedan dar la sorpresa. Vera-Vera es un equipo que también prepara muy bien las Copas de la Reina y creo que ahora ha recuperado bastantes jugadoras, con lo cual no descarto su potencial y a ver cómo afronta también el Rocasa después de haberse clasificado para la fase final, el poder llegar en buenas condiciones y sobre todo mentalmente y no estén pensando solo en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, apuesto por una copa abierta y que cualquier resultado se puede dar entre cualquiera de los equipos que va a participar.
Y hablando de otro tema, Jorge, de tu selección femenina de Brasil, jugasteis unos partidos en Francia, supongo que satisfecho del rendimiento, de los resultados y que ya van entrando en lo que tú quieres, supongo, ¿no? Poco a poco.
Bueno, fue una primera toma de contacto después del Mundial en la cual pues tuvimos tiempo para trabajar sobre los errores que habíamos cometido en el Mundial, intentar ajustar un poco más el equipo, también incorporé alguna jugadora nueva que no había estado en el Mundial, con lo cual pues también abriendo un poco más el abanico de posibilidades. tuvimos poco tiempo para preparar el primer partido y tuvimos un primer partido en el que el primer tiempo estuvimos bien, pero en el segundo nos desdibujamos mucho y Francia nos corrió mucho el contraataque y nos hizo un resultado abultado. Pero dos días más tarde tuvimos ya la posibilidad de preparar un poquito mejor el partido, ajustar más el equipo y fuimos capaces de empatar con Francia en un ambiente con 7.000 espectadores y con mucho ambiente y bueno, poco a poco dibujando mejor el equipo de cara al futuro e intentando que el equipo sea un equipo solvente, que sea un equipo que sea difícil de ganar, que es lo que quiero, ¿no? Que seamos un equipo que tenga plomo, que tenga seguridad y que bueno, y que en una tarde brillante, en una mañana brillante, seamos capaces de ganar a cualquiera, pero sobre todo que no seamos un equipo irregular, ¿no? Que mantengamos un poco más la regularidad y que tengamos más posibilidades de pelear con todos los equipos del nivel internacional.
Seguro que poco a poco, de la mano del gran Jorge Dueñas, Brasil irá cogiendo el ritmo que él quiere y será un equipo potente y tendrá el juego que Jorge Dueñas siempre ha demostrado en los equipos que ha entrenado. Jorge, gracias por estar con nosotros un día. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de uno de los periodistas más veteranos de nuestro país. Es nuestro buen amigo, gran compañero de Onda Vasca, Iñaki Mújica, que conoce todos los secretos del balonmano. ¿Sobre qué nos habla hoy el bueno de Iñaki?
No es el Granollers un club que me pille cerca, pero hay cosas que quiero destacar de los vallesanos. Lo último se refiere a la renovación del pivote Adrià Figueras. No era lo que se esperaba. Un jugador internacional, de éxito, que se pasea por el continente es pieza cotizada para muchos equipos aspirantes a éxitos. Daba por hecho que no firmaría un nuevo contrato y que su futuro nos pillaría lejos. Sin embargo, a finales de marzo, el club informaba con satisfacción de la renovación hasta 2020 de un jugador franquía. Pocos días después de conseguir el pase a cuartos de final de la competición continental. Todo se enmarca dentro de un proceso en el que no hay sobresaltos. No hace demasiado tiempo el club atravesó por una situación límite en lo económico. Alguien se sentó en una mesa, llamó a todos los partisanos y desde un proyecto común comenzaron a construir un proyecto nuevo, un futuro. En ese paisaje apuestan por una cantera monumental con decenas de practicantes. Organizan encuentros con multitud de equipos que hacen grande la fiesta del balonmano promoción, que es lo mismo que hablar de horizontes de esperanza. La trovada del mini handball junto a casi 60 equipos es un encuentro formidable. Perdieron a Carlos Viver, hoy seleccionador femenino, y apostaron por Antonio Rama, a pesar de las múltiples ofertas de nombres que llegaban a su despacho. Parece que no hubiera pasado nada, porque todo ha seguido el mismo camino. Seguramente no disponen del mayor presupuesto, porque deben hacer frente a pagos del pasado, pero se mantienen en el cuerpo a cuerpo con los mejores. Incluso son capaces de renovar el contrato a uno de sus mejores referentes. No es casualidad y constituye un ejemplo para el resto, que en su mayoría siguen pagando la sangría de las propuestas exteriores irrenunciables para los jugadores. Mérito del club y, por supuesto, de Adrià Figueras, que ha valorado otras cosas más allá del dinero. Valores. Y además, hoy, el Granollers es lo único que nos queda en Europa y de su suerte dependerán las plazas europeas futuras, después de la inesperada eliminación del Barça.
Uno de nuestros grandes hispanos que ha emigrado en los últimos años a equipos europeos regresa a la Liga Sobal. El Freiking Balomano Granollers ha fichado a Antonio García para las próximas tres temporadas. Regresa a su casa de toda la vida tras su última aventura, que todavía está en Rumanía. Hasta allá nos vamos. En Bucarest nos espera el gran Antonio García. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, regresas a casa después de 7 años, volver a Granollers, todo un sueño, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento después de, pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Son 7 años ya fuera, de un lado para otro, en los que he tenido grandísimas experiencias y en el que estoy muy contento, pero yo ya lo dije el día que tuve que marchar de Granollers, por las circunstancias que fuesen, que mi idea era volver algún día, ¿no?, allí, al club de mi vida. Y bueno, pues ahora se han juntado las circunstancias que hacen que pueda volver, ¿no? Así que ya te digo, con ganas de estar ya allí y de empezar, pues eso, una nueva aventura en casa.
Oye, ¿y qué me dices de la victoria del Granollers en el Palau Blaugrana ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, que le rompe 146 partidos invictos? ¿Eh? Casi nada.
Pues sí, pues impresionante, ¿no? A ver, al final, cuando yo estuve viendo el partido y pues es eso, se juntan muchas cosas, ¿no? Pues que Granollers hizo un grandísimo partido, que Barça, pues ahora mismo, pues quizás está en un momento complicado después de la eliminación de la Champions, pues anímicamente quizás están con falta de confianza, no estuvieron al nivel que normalmente nos tienen acostumbrados. Y Granollers se puede llevar la victoria, ¿no? Entonces, pues hay que felicitar, yo ya lo hice, ¿no? En las redes sociales, yo felicité, pues por supuesto, al balonmano Granollers por esa increíble victoria en el Palau, pero también hay que felicitar al Barça porque, bueno, días como ese te ayudan a valorar pues lo que han hecho, ¿no? De estar 146 partidos seguidos sin perder es algo impresionante que yo no sé si algún equipo en el mundo del deporte lo ha hecho nunca. Así que eso son cosas a valorar, ¿no? Para los dos equipos.
Oye, ¿qué te hace sumarte al proyecto de Rama y de Ginesta? ¿La ilusión de volver, que te convence el futuro de este equipo con los fichajes y con la proyección que va a tener?
Pues mira, un poco todo, ¿no? Primero es, a ver, si hay un club en el mundo en el que yo siempre quiero jugar es en Granollers. Desde pequeñito lo hice una vez, pude cumplir ese sueño de jugar allí. Y ahora voy a poder cumplir otra vez ese sueño de volver allí, ¿no? Entonces eso es una cosa muy importante para mí. Luego pues, está claro que el hecho de que David Ginesta y Antonio Rama sean los dos entrenadores y los que comanden ese proyecto, pues también ayuda mucho, porque son personas que con las que yo he compartido vestuario como jugador en categorías inferiores y amigos también. Y bueno, y están demostrando que tienen un gran nivel y que tienen al equipo a un grandísimo nivel, ¿no? Entonces, pues para mí eso también. Y luego, por último, pues sobre todo el proyecto ambicioso, ¿no? Que se está haciendo. Granollers es el claro ejemplo de que cuando las cosas estaban mal económicamente, pues quizás dieron un pequeñito paso atrás para impulsarse y han demostrado que han sabido hacer las cosas bien para recuperarse rápido y estar arriba otra vez, ¿no? Entonces, pues ya en los dos, tres últimos años se ha visto el nivel que están mostrando tanto en la Liga Sobal como en la Copa de HF. Y bueno, pues ahora mismo, pues el otro día vimos la renovación de Adrià Figueras, junto con otras noticias que esperemos lleguen en el futuro. Pienso que el proyecto ambicioso deportivo que se está haciendo es muy apetecible, ¿no? Y yo pues tengo muchísimas ganas de estar ahí.
Don Antonio García Robledo, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿cómo nos alegramos de recuperar a un tío como tú? Como te han bautizado, el cañón de la Llagosta. Anda, qué menudo te han bautizado. Oye, me gusta una barbaridad que vuelvas a la Liga Española. Y hombre, y si lo haces a tu club de siempre, de tus años más mozos, pues mejor todavía. Claro, es que pinta muy bien este Granollers que todavía no ha acabado en Europa este año, de cara a la temporada que viene. No solo porque vuelvas tú, sino porque parece que le equipo se va sentando y a lo mejor vuelve a ser el Granollers de toda la vida, ¿no?
Pues esperemos que sí, Emilio. Yo ya te digo, a ver, no es que pinte bien el año que viene, es que pinta bien también
no,
este
no, ya,
año.
Ya, ya, ya.
La temporada
pues te digo.
Que están haciendo es muy buena, ¿no? Hay jugadores pues que son jóvenes y que se han asentado muy bien en el equipo, como son Ian Tarrafeta, como es Mamadou Gassama, como es Marc Anguillas, que son jugadores que año a año han ido mejorando y que ahora mismo están a un nivel impresionante, ¿no? Y que hacen pues, que el equipo esté donde está. Y luego, pues como tú dices, si los que yo que voy a llegar puedo sumar un poco más, que espero que sí, Adrià va a seguir mejorando, Ian va a seguir mejorando, pues eso hace pensar que pues muy apetecible, ¿no? Y con muchas ganas de empezar a trabajar y de ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Ojalá, lo que tú dices de ser el Granollers de toda la vida, eso son palabras mayores, pero bueno, también se están haciendo cosas este año que hacía muchísimos años que no se hacía, ¿no? De hecho, hace un par de años se iba a la final de la Copa de HF, este año están donde están, terceros en Liga, ahí en cuartos de final de la Copa IHF, y ojalá el proyecto se pueda asentar y con el trabajo del día a día podamos llegar cada día más arriba, ¿no?
Sumarás, Antonio, y mucho para tu Granollers. Oye, esa cantera vallesana es que es inagotable, chico. Yo me acuerdo, yo era muy jovencito entonces, la primera Copa de Europa del Granollers contra el Dankersen, aquel famoso alemán, allí estaba yo en el viejo pabellón de Granollers, y chico, y se respiraba balonmano por los cuatro costados, y me imagino que ahora es mucho más tiempo, pero igual, y tú volver a tu casa, una hemorragia de satisfacción, seguro que te está dando, antes de, te relames ya de volver, ¿eh, Antonio?
Sí, además, mira, esto que tú dices de que se respira balonmano en Granollers, en el pabellón, esto es algo que yo echo mucho de menos, ¿no? Porque sí que es cierto que he estado en clubs por Europa que también se respira balonmano, pero lo que tú dices del balonmano de cantera, eso yo solo lo he visto en Granollers. Uh-huh. Y eso solo se ve en Granollers porque tienes un palacio olímpico que es de 6.000 personas que está única y exclusivamente utilizado por jugadores y jugadoras de balonmano desde los 5 o 6 años hasta veteranos como voy a ser yo, ¿no? Que eso es algo que no sé si en muchas ciudades de España o de Europa se ven, que durante todas las horas que el pabellón está abierto está ocupado por niños y niñas y por gente jugando a balonmano, ¿no? Entonces, ya se ve que toda la gente que hay detrás, los niños, las niñas, los padres, las familias, que mueve el balonmano Granollers, es algo impresionante. Yo soy una persona, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que yo soy un poco un enfermo del balonmano, que a mí, yo sí puedo vivir 24 horas de balonmano, las vivo. Y un club para hacerlo, quizás el mejor para hacerlo, es el balonmano Granollers, ¿no?
Antonio, de todos los equipos que has estado en el extranjero, Paris Saint-Germain, Pixeguén, Kolding, Bucarest, ahora, ¿de cuál tienes el mejor recuerdo?
Pues tengo muy buenos recuerdos de varios sitios, ¿no? De París, de Segue, tengo muy, muy buenos recuerdos. Porque, bueno, París, logré mi primer título como jugador de club. Y eso, pues, aparte, pues eso de compartir vestuario con estrellas mundiales, de poder luchar. O sea, fue mi primera experiencia en que pude luchar por todo, por quedar campeón de Liga, por quedar campeón de Copa, por entrar en la Final Four de la Champions. Son experiencias muy bonitas. Y luego, pues, luego en Segue te puedo decir que quizás ha sido el día a día que más me ha enriquecido a mí, ¿no? El trabajar a la de Juan Carlos Pastor es muy exigente, pero como ya acabo de decir antes, que yo soy un poco enfermo del balonmano, para mí ha sido un disfrute, ¿no? Sí que pues hay mucha presión, hay mucha exigencia, pero el día a día en Segue, el trabajar día a día al máximo nivel, dedicarle muchísimas horas y luego ver que las grandes citas pues tienes tu recompensa, fue muy enriquecedor. Yo ya te digo, para mí París y Segue han sido los dos sitios donde más he disfrutado en el extranjero, porque luego pues en León también tuve un gran año. Cada uno por su cosa, ¿no? Pero ya te digo, yo me llevo muy buenos recuerdos de estos sitios, incluso en Kolding y aquí en Bucarest también, pues quizás no he estado luchando al máximo nivel como cabía esperar, pero también tengo buenos recuerdos y siempre me llevo experiencias buenas de todos sitios donde estoy.
Tú que has vivido en ese club, en el Paris Saint-Germain, ¿qué le pasa al Paris Saint-Germain, que tiene mucho dinero, grandes jugadores, pero ahora la verdad, inclusive en la final de la Champions, la pierde? ¿Qué pasa? ¿Qué falta algo, Antonio?
Pues no lo sé. Yo, eso también te habla un poquito de la dificultad que tiene que dar campeón de la Champions, ¿no? Al final, parece que la temporada pasada el Paris Saint-Germain fue una mala temporada porque llegan al último partido de la temporada, que es la final de la Final Four, y la pierdes. Entonces, y la pierdes por un gol en la última jugada y de la forma en que la pierdes, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Tener que evaluar a un gran club como París por eso, por perder un partido contra otro grandísimo equipo, que es el Vardar, que a lo mejor si no hubiese ganado también hubiese sido un fracaso para ellos, ¿no? Porque también se gastan muchísimo dinero, tienen grandísimos jugadores, tienen un gran entrenador. Lo que sí que te puedo decir es que yo creo que estoy deseando ver el año que viene el Paris Saint-Germain con Raúl González de entrenador, con los grandísimos jugadores que tiene y con, para mí, si no el mejor entrenador ahora mismo en la actualidad, uno de los mejores, ¿no? Y estoy deseando verlo porque creo que entonces, no solo yo, sino todos los que amamos el balonmano y la gente que lo seguimos, vamos a disfrutar muchísimo viendo jugar a los mejores jugadores de la mejor manera posible y de una forma tan llamativa como juegan los equipos de Raúl, ¿no? Así que ya te digo.
Antonio, soy Emilio. Oye, has dado en el quid de la cuestión. Con un banquillo español a lo mejor la cosa se solventa, aunque el París pues no queremos nosotros que gane, preferimos que gane el Barcelona, si es posible. Pero oye, no me resisto a ponerte en un compromiso. Ya, si no quieres, no lo digas ante nuestros oyentes y tal. El otro día, cuando estabas viendo el partido del Palau, disfrutarías como un enano, porque tú, que yo sepa, aunque el Barcelona también alguna vez lo has tenido cerca, tú eres del Granollers, digo yo.
Sí, sí. Yo es un compromiso ahora mismo, porque tengo muchos amigos en los dos equipos.
No quita.
Claro, pero sí que es cierto, yo iba con el balonmano Granollers, ¿no?
Me lo temía.
Me tira un poquito más, pues eso, pues porque yo me he criado allí, porque es mi equipo de toda la vida. Aparte luego también, pues quieras que no, vas siempre un poquito con el débil, ¿no? Y si bien es cierto que algo ha cambiado en mí desde que estuve en el Barça el año pasado,
que yo
quiero que ahora el Barça en Europa gane siempre. El otro día sí que iba con Granollers por eso, porque es el equipo de mi vida y porque, no sé, siempre he sido muy de Granollers. La gente que me conoce lo sabe.
No me ha sorprendido nada, Antonio.
Antonio, has firmado por 3 años con el Granollers. ¿Ahí va a ser tu retirada soñada?
Yo creo que sí, que mi último equipo en el que juegue profesionalmente va a ser el Granollers. No sé si serán 3 años, si será más. Eso, pues, mi cuerpo lo dirá, mi cabeza y el día a día. Yo ahora mismo me encuentro muy bien, y con mucha fuerza, y no he tenido problemas físicos, gracias a Dios, últimamente. Me cuido, disfruto cada día como cuando tenía 20 años, y ojalá siga así, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí 3 años nunca se sabe cómo va a estar uno, cómo va a estar la situación, cómo va a estar físicamente y mentalmente, ¿no? Así que te puedo decir que seguramente el Granollers sea el último club en el que yo juegue profesionalmente, pero no sé si serán 3 años o serán más. Uh-huh. Ahora mismo te diría que ojalá fuesen más.
Ojalá. Antonio, ya para terminar, ¿cómo ves la Liga Sobal en tu regreso a España? ¿Está creciendo adecuadamente?
Pues mira, está creciendo sobre todo en el nivel de los equipos de media tabla, ha crecido mucho. Y eso se ve ahora mismo en la clasificación, ¿no? Que entre el segundo y, no sé si es el séptimo, hay 5 puntos o 7 puntos, que eso no es nada, vamos. Entonces, la lucha que está habiendo ahí entre los equipos de clase media, digamos, eso ha subido mucho el nivel. Y eso hace pues que la Liga Sobal esté dando pasos hacia adelante. Luego, pues también el papel de los equipos en Europa también lo demuestran, ¿no? Granollers pues lleva 2-3 años llegando bastante arriba en la Copa IHF. Bueno, el Barça este año ha tenido el traspiés que ha tenido con Montpellier, pero es un fijo prácticamente la Final Four, ¿no? Algo que no es nada fácil. Entonces, yo ya te digo, sobre todo el gran cambio que yo creo que ha habido en los 2-3 últimos años es que equipos como Ademar, como Logroño, como Granollers, San Aitasuna, Guadalajara, Cuenca, son equipos que han dado un paso adelante, que han subido mucho su nivel y que ahora mismo pueden enfrentarse a cualquier equipo y dar un susto.
Pues Antonio García, que vuelve a la Liga Sobal, que regresa al Freiking Granollers la próxima temporada, deja Rumanía, regresa a España, regresa a Granollers, regresa a su casa. Así que Antonio, bienvenido a tu casa, bienvenido a España y a disfrutar de ese buen balonmano que tienes en el Freiking Granollers, tu equipo, como digo, de toda la vida. Un fuerte abrazo, Antonio, suerte.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo para todos.
Hasta
ti.
Luego, adiós. Tremenda lucha la que vamos a vivir en las últimas jornadas de la Liga Sobal en los puestos de descenso para salvarse. 3 equipos en un mano a mano con MMT Seguros Zamora, Frigorífico Morraza y Fertiberia Puerto Sagunto. 1 de los 3 se salva. Los zamoranos son los que parece se han complicado mucho la vida en las últimas jornadas y la recta final desde luego va a ser complicada. Estamos en comunicación con su entrenador, con su técnico Eduardo García. Hola Eduardo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, 12 jornadas después, desgraciadamente, volvéis a los puestos de descenso.
Bueno, ahí estamos, desgraciadamente, como bien dices.
Cuéntame, ¿cómo está el equipo moralmente después de estas dos jornadas de la pasada semana, donde no han ido las cosas como tú querías? El frigorífico Morrazo de 4 puntos ha sacado 3, ha salido de la zona de descenso, se habéis metido. ¿Cómo está la situación del equipo?
Bueno, pues está complicada. Estamos, pues, todos, yo creo que fastidiados, estamos tristes, estamos dolidos, estamos con ganas de intentar revertir la situación, sabiendo que es muy complicado, que es terriblemente difícil. Además, pues bueno, siempre estamos finales, en cuanto llegas con un par de tocados, pues también los equipos mentalmente, pues tienes una losa encima de muchos kilos y cuesta jugar con soltura. Pero tenemos que trabajar para revertir la situación, tenemos ahora casi un parón de 3 semanas, por así decirlo, que si quitamos el partido este sábado del Barça, luego tenemos 2 semanas sin competir, pues llegar como auténticos cohetes a los últimos 3 partidos e intentar sumar todo lo que podamos.
Porque, Eduardo, de los 3, ¿quién tiene el peor calendario?
Nosotros, sin duda. Eso te lo respondo yo rápidamente. En cuanto hablemos de Barça, Granollers, Guadalajara, ¿verdad? Y Anaitasuna, pues creo que esos 4 nombres lo dicen todo.
Oye, una pregunta un poco temeraria. El Barcelona está muy tocado. En tu corazón, no tu cabeza, en tu corazón, ¿te planteas que puedes o podéis dar la sorpresa ante el Barça?
En mi corazón me plantea que tenemos que intentar dar la sorpresa contra el Barça, sabiendo que es muy difícil y que vienen de perder. Al final van a venir evidentemente, a no perder 2 partidos seguidos. Si llevaban 146 partidos sin perder, entiendo que no van a querer perder 2 partidos seguidos en 2 jornadas. Pero bueno, nosotros tenemos que intentarlo. Es muy difícil, es prácticamente imposible, pero somos deportistas profesionales y nuestra obligación es dar el 100% todos los días, y el siguiente partido es el del Barça y así tenemos que hacerlo.
Hola, Eduardo, soy Emilio Gorgojo. ¿Qué cosas te pregunta Luis Malvar? Que si sueñas con ganarle al Barcelona. Pues claro, hombre, lo que pasa es que tienes los pies en el suelo, porque ahí en Zamora no os despegáis mucho por el frío, digo yo, más o menos. Y resulta que te dice que si vais a ganar al Barça. Hombre, tú lo vas a intentar, pero ya lo dices, la cosa está un poco cruda. Oye, el Zamora, el MMT Seguros, está rindiendo, está compitiendo bien. El problema es que el Cangas de pronto se ha despertado, chico, y os ha metido en un problema un poco mayor, ¿no, Eduardo?
Bueno, yo creo que esto hay que tener en memoria. Y Cangas, año tras año, hace unos finales de temporada espectaculares. No es el primer año que lo hace, ¿verdad? Y vosotros seguramente tengáis más historia que yo en la Liga Sobal. Sabíamos que esto iba a ser así, conocíamos el calendario desde el principio y sabíamos que iba a ser así. Quizá nosotros, pues ya te digo, entre las lesiones, entre un par de resultados ahí al final, pues que pierdes un gol, hemos sumado algún punto menos de lo que esperábamos en esta segunda vuelta. Pero también te digo que cuando hablábamos, os acordáis, el día después del ascenso, ¿verdad? Si hubiéramos firmado esta situación ahora, quizás no en descenso, pero como la semana pasada dependiendo de nosotros mismos, lo hubiéramos firmado. Hemos dado un buen rendimiento y vamos a luchar sin duda porque vamos a la Liga Sobal. No estamos vencidos, no estamos derrotados. Nos quedan partidos, sobre todo en casa, que vamos a intentar sacar los puntos como sea, y ahí tenemos la cabeza y ahí tenemos la mente ahora mismo.
Hombre, Eduardo, como tú dices, esta situación era previsible. Un equipo que asciende, pues tiene que pelear a la siguiente temporada lo normal por mantenerse. Entonces estáis donde teníais que estar. El tema, y además tú lo has apuntado, el calendario es complicado, pero ahí sí que va a jugar mucho lo que te intuía un poco, Luis, de decir, oye, y los equipos que ya no tengan unos objetivos claros, aunque sean por arriba, no se pueden perder un poco. Hombre, tú estás loco por distraerles, ¿no? Y que lleguen ahí a Zamora y vayan un poco despistadillos, ¿no? A ver si arañáis algo, que os hace falta arañar algo, claro.
Ojalá que así sea. Te lo digo muy sinceramente, pero también pues hablando de corazón, sí. Creo que es difícil. Al final, la Liga Sobal es una liga muy seria. Quizás el nivel, la verdad es que con Antonio, no sé cuál es, lo más respeto a 2 años, yo creo que aquí ha subido, pero sí digo que los jugadores y los entrenadores de la Liga Sobal quieren ganar. El otro día jugaba venido contra Puerto Sagunto y gana. Aquí viene Valladolid hace 2 jornadas cuando ya y gana. Creo que todo el mundo quiere ganar, quiere acabar la temporada con buenas sensaciones, no quiere tener ni una pequeña muesca o algo feo en su currículum, y aquí toda la gente viene a ganar. Ojalá, sinceramente, que se dejen ir un poco, ojalá que tengamos alguna opción, ojalá que podamos sumar puntos, sobre todo en casa. el partido de Granollers, pues fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Intentar ganar a Granollers en casa, intentar ganar a Nadie Tejuna en casa, lo van a intentar sin duda, pero sinceramente creo que los equipos aquí van a venir a dejarse la vida como hace siempre.
Eduardo, ¿y qué se puede hacer en un vestuario cuando llegan estos partidos decisivos y la situación es tan crítica?
Bueno, yo creo que ser realistas. Aquí no hay que mirar. Muchas veces el problema que tenemos los equipos, los entrenadores, los jugadores, es que nos miramos al espejo y nos vemos distorsionados. Nos vemos mejores de lo que somos o nos vemos peores, ¿verdad? Yo creo que hay que ser realista. Hay que mirarse al espejo y decir, oye, mira, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos perdiendo? Y seguramente que estamos haciendo cosas muy mal y habrá que mejorarlas. Pero también seguro que hacemos cosas muy bien y habrá que potenciarlas. Eso es lo importante. No enmascarar nada, no enmascarar con fantasmas, no enmascarar con rivales ficticios, no enmascarar con decir que somos lo que no somos. Oye, ¿quiénes somos? Somos estos. ¿Qué hacemos bien esto? Vamos a hacer la muerte. ¿Qué hacemos mal esto? Vamos a dejar de hacerlo. Y ya está, y ese es el camino. Siendo realistas, pisando fuerte, pisando con confianza y sobre todo sabiendo que podemos conseguir.
Y además, Eduardo, lo que ya es seguro es que el Zamora no te va a permitir que fiches un par de yugoslavos de estos para arreglarlo en la última hora, ¿verdad?
Ojalá que no
vas a tener.
A ver, al final aquí el precio del puesto está muy claro. Lo que no sé si vamos a tener a Sobal o en Plata el año que viene. Lo que sí sé que el Club Almazamora Zamora va a seguir viviendo, uh-huh. Va a seguir llenando el pabellón con casi 2.000 personas todos los sábados y va a seguir con paso firme donde sea, en Asobar o en Plata, el campeón hacia adelante. Y eso se hace en base a un puesto deportivo sólido y con las ideas muy claras de lo que hay que hacer en el día a día.
Eso te iba a decir, eso te iba a decir, Eduardo. ¿La afición cómo está? ¿Está de vuestro lado? ¿Comprende la situación?
Bueno, yo creo que al final cuando metes por mucha gente, no se puede ser hipócrita en esta vida. Y cuando quieres que haya mucha gente en el pabellón, la gente tiene que tener opinión. Y seguro que el 99% o el 90% de la gente nos apoya y nos aprieta, ¿vale? Y nos empuja, pero habrá un 10% que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero bueno, esto va, no podemos querer llenar los pabellones y que todo el mundo... no hay que ser hipócrita. Seguramente que haya gente que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo o seguramente esté un poquito molesta con el rendimiento del equipo. Están en su derecho. Yo creo que sinceramente que el 90% de la fiesta zamorana nos empuja, nos apoya, nos ayuda, ¿verdad? Y esto se ve en una ciudad como Zamora, en el que día a día terminas toda la gente por la calle, hablas con ellos. Bueno, yo me siento muy apoyado, nos sentimos el equipo muy arropado y seguro que el Ángel Nieto va a dar una imagen espectacular, como da todas las semanas. Pero ya te digo que seguramente pues haya gente más crítica y en su derecho estar, hay que escucharlo y aprender de todo.
Eduardo, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Colación de este comentario que acabas de hacer, ¿eso se nota también a la hora de que los niños se apunten a balonmano, que el equipo esté en Plata o que esté en Asobal? Es decir, ¿los años de Asobal hay más niños que quieren jugar a balonmano desde el cole y la cantera del MMT Seguro Zamora?
Sí, hombre, sin duda. A ver, al final, el Club Balonmano Zamora es un club muy joven, apenas con 14 años de historia. Yo llegué aquí hace 11 años... y había unos 20 niños jugando balonmano. Hoy en día hay más de 400 y pico niños jugando balonmano. Las niñas, la fase final del campeonato de España, los juveniles luchando también por meterse ahí, ese campeón de Castilla y León, las chicas por subir a Plata Femenina. El balonmano en Zamora es un hecho, es una realidad. Esto no es un equipo aislado ahí que ha llegado a Sobal de rebote, no. Es un club muy potente, un club muy fuerte, que tiene muchísimos equipos en todas las categorías. Y eso es lo importante, es el proyecto que nos va a dar que nos va a hacer sobrevivir durante muchos años.
Lo que sí tienen que tener claro todos, Eduardo, es que el MMT Seguros Zamora va a luchar hasta el final.
Bueno, que no lo dude nadie, pero vamos, eso sí que, pero el MMT, la gente que está en la grada, los directivos, los entrenadores, los jugadores, nos vamos a dejar la vida. Lo decía otro día aquí en una previa, si hay que morir, que sea luchando y ya veremos lo que ocurre después.
Porque ya lo dice aquella famosa frase, Zamora no se conquistó en una hora, ¿eh?
Ni en 5 jornadas.
Eso es así, nos vamos a hacer todo lo fuerte que podamos, sobre todo aquí, en nuestra casa, intentar luchar y arañar todos los puntos que podamos, e insisto, no bajar nosotros, es decir, no poner las cosas fáciles, sino que se mantenga, es que es porque se mantiene él, porque suma, pues cangas. Si de aquí al final gana todos los partidos, pues todo va a aceptar la enhorabuena, decirles que han hecho una segunda vuelta espectacular, y darle la mano como los deportistas que somos. Pero pero nosotros vamos a intentar hacer nuestra parte también.
Una lucha cerrada en las últimas jornadas por ver quién se salva. Lo dicho, esos tres equipos mano a mano, MMT Seguros Zamora, Frigorífico Morrazo, Fertiberia Puerto Sagunto, uno solo se puede salvar. Eduardo, mucha suerte y estéis en Asobal, estéis en Plata, a continuar con ese proyecto, que es un proyecto sólido de balonmano en Zamora. Un fuerte abrazo y mucha suerte, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros, es un placer como siempre.
Hasta luego.
Chao.
Llega nuestro tiempo de debate, llega nuestra tertulia. Es nuestra tabla redonda. En nuestra tabla redonda hoy contamos pues con dos grandes amigos, dos grandes compañeros, y que es un placer, como siempre, dialogar con ellos. Con Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y con Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, terminó la imbatibilidad del Fútbol Club Barcelona y a manos del Granoller. ¿Quién nos lo iba a decir, Luismi?
Sí, efectivamente, pero bueno, algún día tenía que llegar, ¿no? Y lo ha hecho quizás en el momento en el que los jugadores del Fútbol Club Barcelona estaban más débiles mentalmente, ¿no? Después de la eliminación, que ha sido un palo duro, de la eliminación de la Champions League, ¿no? Ante un Granollers, a mí me encanta cómo juega. Lleva un tiempo, desde la época de Carlos Viver ya, que me gustaba muchísimo verle jugar. Es un juego atrevido, es un juego muy bonito de cara al espectador. Además, con gente, entre una mezcla entre gente joven y gente veterana, y bueno, pues con un juego en el palo blaugrana que hizo vibrar a todos los aficionados de Granollers, que también, por otra parte, se merecían una alegría de este tipo, ¿no? La rivalidad Barcelona-Granollers desde siempre ha existido, y hacía muchísimos años que el Granollers no podía celebrar una victoria en casa de su eterno rival, y lógicamente lo ha conseguido de una manera brillantísima, pues con un Marcañellas espectacular. Repartió juego por todas partes y a todas horas del partido, y luego pues el pivote que últimamente está de una forma tremenda, en un estado de forma tremenda, y que hizo que la defensa del Fútbol Club Barcelona pasara muchos apuros. Pero yo repito que mentalmente el Barcelona estaba en la situación propicia para perder el primer partido, porque el palo ha sido muy fuerte y no les veo todavía recuperados. Yo creo que cuando venga un título otra vez que puedan conseguir, como es la Copa del Rey, el Barcelona volverá a revitalizarse, y porque ahora la Liga la tiene ganada, la Champions League ha sido un palo, y cuando tenga la oportunidad de conseguir un nuevo título se revitalizará, y en Madrid veremos a un Barcelona totalmente diferente.
Ángel, ¿cómo está encajando todo esto el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, con cierta normalidad, pero yo creo que una mica también de sorpresa de que dura tanto. Lo dijo Xavi Pascual, lo calificó de duelo. Y te tenemos que pasar, después de lo que ha pasado contra el Montpellier, unos días de duelo, pero la verdad es, yo creo que él ya pensaba que se habría acabado, y no se ha acabado. Y se vio contra el Granollers, que no hay que quitarle ningún mérito al Granollers, por favor, que como decía Luismi, lo del Granollers es de chapó, porque no recordemos que está en cuartos de final de la Copa LHF, y cada año pierde jugadores. Pero el asunto del Barça es que no han quedado vacíos. Se han quedado completamente vacíos, ya lo estáis diciendo, ¿no? Necesita ahora un objetivo. El objetivo principal se ha ido antes de lo que ellos podían pensar e imaginar. Y yo creo, mira lo que os digo, que casi es un alivio. No buscaron la derrota, ni mucho menos, y menos contra el Granollers, por la rivalidad. Pero creo que es un poco de alivio quitarse ese peso de que tenemos que ganar siempre. Porque hubo algunas frases que dijeron, bueno, ahora la gente quizás se dé cuenta de lo que cuesta esto, de que no siempre ganamos, de que lo tenemos que luchar. Yo creo que se han quitado un peso de encima y les va a venir muy bien, considero, la Copa del Rey, porque necesitan algo a lo que cogerse ya rápidamente. Hay jugadores importantes que va a ser o van a luchar por su último título vistiendo la camiseta azulgrana, y necesitan algo. Realmente están vacíos. Lo de Montpellier ha hecho un daño tremendo, pero no solo por la eliminación. Es que ellos consideran que el Montpellier es muy buen equipo, pero que esa eliminatoria la habían perdido ellos. La habían perdido ellos en una primera parte de Montpellier, que no supieron, llevaban muy bien el partido, no lo supieron atar, y sobre todo, lo que no entienden es cómo en el Palau Blaugrana, con dos pelotas para irse de 7 goles, acabaron encajando un parcial de 0-4 y se les fue la eliminatoria. No entienden qué ha pasado. Y entonces lo tienen que ir asimilando y tienen que tener alguna cosa, una guinda, y esa guinda quizás se agarren a esa Copa del Rey, con la ventaja, creo yo, de que al ser una eliminatoria, son 3 partidos el que lo quiera ganar en muy poco espacio de tiempo, pues la plantilla tal. Y no olvidemos una cosa, y no es por buscar excusas, y quizás el Barça se ha callado muchas cosas, algunas lesiones y algunas enfermedades que ha habido, para no buscar excusas, pero las ha habido y muchas. Han tenido que trabajar siempre a contracorriente.
Qué atinadas las reflexiones de nuestros amigos Luismi y Ángel. Soy Emilio. Vamos a ver, como se podría decir, yo creo que se alinearon varios planetas para que esto pasara. Como apuntaba Luismi, el mazazo moral, anímico y deportivo de la derrota de Montpellier, y como tú, Ángel, dices, encima es que da la sensación de que lo perdió el propio Barça, ¿no? Porque el Montpellier no demostró que fuera muy superior, a lo mejor tampoco inferior, pero no superior desde luego. Y luego llegó el Granollers, ya con el equipo con un poco con los brazos abajo, Esto es difícil de entender. Yo puedo entender también lo que Ángel dice de que, bueno, pues era un alivio el acabar con este, no sé, San Benito de que la Liga Española pues no se podía perder ningún partido porque el Barcelona está muy por encima. No, a nadie le regalan nada en ningún sitio. Y este año ya había habido varias señales de alarma, con resultados mínimos en Europa, con un empate en Guadalajara, con ganando un partido en Valladolid in extremis con Palmerson. Y llegó lo que antes o después tenía que pasar. Y estoy de acuerdo con vosotros. El Barcelona, en cuanto tenga otra vez el aliciente de un título, como va a ser la Copa del Rey, que es lo único que queda este año, yo creo que volverá, por lo menos a un nivel, digamos, de competitividad, y no de decir, es que estamos hechos unos zorros.
Luismi, estamos hablando de un Barcelona que ha quedado fuera de la Champions, pero que ha ganado la Liga, ha ganado la Copa Sobal y tiene muchas posibilidades de ganar la Copa del Rey. Y estamos casi hablando de fracaso de temporada. Es decir, el nivel de exigencia de ese club es máximo. Y yo no sé si la mentalidad de los jugadores puede soportar eso 5 temporadas consecutivas.
Pues lo ha hecho, pero
es normal, ¿no? Porque el Barça, a ver, el Barça está hecho para Europa. Entonces, damos por hecho que aquí tiene que ganar la Copa del Rey, tiene que ganar la Liga y que tiene que estar luchando por Europa y por ganar la en Europa, ¿no? Entonces, el quedarte fuera de Europa, pues por mucho que ganes la Liga y por mucho que ganes la Copa, por la temporada, pues será, es que claro, decir fracaso.
No, se queda coja.
Sí, se queda coja porque, para otro equipo, estar en semifinales de la Copa del Rey es, o estar en la final de la Copa del Rey, pues es casi como ganar la Champions, ¿no? Y claro, en cambio para otros, pues no estar en esa final a 4, pues es un desastre.
Luismi, ¿tú estás de acuerdo con la gente que dice que la culpa de que el Barcelona no haya dado la talla lo tiene la Liga Sobal, que es muy inferior y que eso ha llevado a donde está el Barcelona ahora mismo, fuera de la intención de poder estar en la Final Four?
No, yo no veo eso, ¿no? Porque en definitiva, si luego ves el calendario de ligas europeas, pues muchos de los grandes equipos europeos y que optan a la Champions League, pues también están en la misma situación que el Fútbol Club Barcelona. Ejemplo Vardar, ejemplo Vespren, ejemplo Kielce, que son equipos que sus ligas pues prácticamente son muy parecidas y yo creo que alguna inferior a la competición española, a la Liga Sobal. Yo creo que esto que se dice de que llegas a la Champions League con falta de competitividad, y yo creo que eso es, lo miramos bajo el punto de vista de los que estamos fuera, ¿no? Cuando se está dentro de un club, cuando se está todos los días viendo los entrenamientos, cuando ves cómo el entrenador les exige la intensidad continuamente, etcétera, etcétera, pues hace que esto se viera bajo otro prisma, ¿no? Bajo otro punto de vista. Yo creo que por ejemplo, yo creo en los ciclos, ¿no? Mira, el Vesprem, por ejemplo. El Vesprem está pasando lo mismo que ha sucedido al Fútbol Club Barcelona. Le ha dado un palo muy fuerte quedar eliminado de la Champions League, pero se ha revitalizado en la Copa. Ayer yo veía, por ejemplo, el Vesprem Szeged y el Vesprem salió con una intensidad que le faltaba en los últimos partidos. Es verdad que recuperaba las Lonats y eso le da mucho mucho potencial, ¿no? Pero ayer el Vesprem se revitalizó ganando la Copa del Rey. Y entonces también para la entidad era importante, después de haber sido eliminado de la Champions League, que sufrió un palo enorme, como le ha pasado al Fútbol Club Barcelona, ¿no? O le puede pasar en su día el ciclo del Kiel o el ciclo del Kiel, sé que te están renovando. El Barcelona, por ejemplo, ahora tiene un proyecto muy claro que se culminará la próxima temporada. Desde el año pasado, estos jugadores que han fichado ya los tenían más o menos apalabrados y el ciclo se va a iniciar, yo creo, el nuevo ciclo, la próxima temporada. Ya sé que se van muchos jugadores importantes como Viran Morros, por ejemplo, o la posibilidad de que se marche Valero Rivera, entonces, pero entran otros jugadores que le van a dar una solvencia importante y a partir de ahí sí que le podremos exigir todavía más al Fútbol Club Barcelona, porque tendrá una plantilla más competitiva, con un Aaron Palmerson más centrado, que podrá hacer pretemporada, con la recuperación de Lars Anderson, con los nuevos fichajes. Ahí la plantilla va a ser otra vez una plantilla importantísima para optar sobre todo a la Champions League.
Ángel, en el mundo deportivo habéis sacado en las últimas semanas, sobre todo la semana pasada, prácticamente el Barça 2019, con la llegada de Kevin Moller, de Thiago Petrus, de Fábregas e inclusive dais por hecha la salida de Valero Rivera al Nantes con la llegada del danés Mortensen. ¿Cómo está todo esto, Ángel?
No, bueno, como dice Luismi, los tres fichajes estaban hechos, la plantilla estaba hecha para el año que viene, de hecho está hecha para 3 años, porque están fichando, todos han fichado por 3 años, lo cual no es ninguna casualidad, evidentemente. Thiago Petrus, Ludovic Fábregas, el portero que hay en Mole, que realmente necesitaba un segundo portero más solvente del Fútbol Club Barcelona. Estos estaban hechos y se han encontrado con una sorpresa que hace más tiempo de lo que se puede. Esto empezó a rumorearse que si Valero se podía ir cuando Dominic Klink dice en Nantes que deja el balonmano. Y empieza a moverse un poco y hay el run-run de que Valero ahí, que Valero, Valero. Bueno, os puedo decir que es un tema que se ve que hace tiempo que se estaba hablando. Los dos equipos están preparados y os podemos decir, no está firmado. Y os voy a explicar, bueno, está firmado. Kasper Mortensen va a ser del Fútbol Club Barcelona y Valero Rivera va a volver al Nantes. Y si no está firmado es porque, como comprenderéis, es un tema que ha salido, no es un tema que tuviera planificado el Fútbol Club Barcelona. Realmente no sé, y esto lo deberá explicar Valero Rivera a que viene todo este tema, y creo que debemos dejarle a él que hable por qué. Sabemos que hay lazos familiares, que lo explique él. No era una cosa que el Fútbol Club Barcelona contemplara, salió este tema y el Fútbol Club Barcelona tenía, bueno, como siempre, esto lo sabe muy bien Luismi, pues los directores deportivos siempre tienen previsto jugadores por si hay algún problema. Bueno, había un problema, tenían un par de extremos y va a ser Kasper Mortensen, nos lo podemos asegurar. ¿Por qué no están firmados? Bueno, pues porque aquí hay dinero por en medio. Valero Rivera tiene contrato en vigor un año más y Kasper Mortensen, si me parece, tenía contrato hasta el 2020 con el Hannover.
Sí.
Y entonces, claro, uno tiene que pagar al otro, se supone, o algo así, ¿no? Va a haber dinero por en medio. El Nantes va a tener que compensar al Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona va a tener que compensar al Hannover. Pero van a venir, Valero se va a ir y Kasper Mortensen va a venir. Kasper Mortensen ha estado en la ciudad condal. Con eso ya os lo decimos todo.
Claro, y es lo que tú decías, Ángel. Valero Rivera, el entrenador del Nantes, es su suegro. La hija está casada con Valero Rivera, es decir, todo se queda en familia y evidentemente, bueno, pues querrán estar en Nantes, ¿no?
Esto que lo explican ellos. Yo, la verdad, en el Barcelona no quieren hablar de este tema. Se ha preguntado, Valero de momento tampoco. Supongo que ahora, tal como está el tema, tampoco es para hablar de estos asuntos. ¿Sí? Ellos hubieran preferido que no hubiera salido este tema a la luz. En Francia empezaron a dar bola que era muy posible, que estaba muy cerca, pues ya sabéis que aquí siempre pasa lo mismo, el Fútbol Club Barcelona no dice nada, vas diciendo cosas por extranjero y bueno, te pones a investigar un poco y ves que las cosas están hechas y que, ostras, es que hacía mucho tiempo que el Fútbol Club Barcelona estaba sobre aviso, lo ha podido trabajar bien y Kasper Mortensen va a estar en el Fútbol Club Barcelona y Valero que explique, yo creo que debemos dejar que sea él el que explique los motivos, porque, claro, ya sabéis que, claro, es Valero Rivera. En el Fútbol Club Barcelona este nombre y este apellido tiene mucho peso. Valero en su día dijo que venía con mucha ilusión, volvía a casa, después no haber podido desarrollar su carrera desde joven, tuvo que emigrar y viajar por muchos equipos, y ya nos hemos encontrado con eso. Bueno, han llegado a un acuerdo y les digo, es una cuestión de que de que los equipos pues se pongan de acuerdo económicamente, pero ya sabéis que si los jugadores se quieren ir y hay acuerdos con los jugadores, porque eso sí que nos consta, Nante y el Valero están de acuerdo, el Barça y Kasper Mortensen también habrían llegado ya a un acuerdo, y es cuestión, pues bueno, pues que acabe la Copa del Rey, se empiezan a anunciar cosas y salga. Pero os podemos garantizar que si Mundo Deportivo ha publicado esto, como comprenderéis, es porque lo tenemos muy atado. No ponemos podrían venir, sabemos cómo está el tema. No entraba dentro de la planificación del Fútbol Club Barcelona, lo tenía muy claro, y también, mira, lo que os hablaba, Kasper Mortensen va a firmar por 3 años.
Un
y
tema.
Una cosa, Luis, mire, ahí Luis, perdona. Sí. Os quería decir una cosa, pues estamos hablando de fichajes, pero yo creo que también habría que subrayar que el Barça no van a ser los 4 que van a venir. Es que yo creo que el Barça tiene que recuperar a Lasse Andersson, que ya está entrenando. Tiene que recuperar a Wael Yaluz, que lo operaron y estuvo enfermo. El Barça lo quiso, no sé si porque el jugador no quería, está enfermo, no ha contado nada. Imaginaros Yaluz la temporada que hizo el año pasado. Jude Dolonech se operó tarde y mal aguantando a que viniera Palmarsson. Él no se la ha vuelto a ver. Palmarsson sigue teniendo problemas físicos. Imagina que 4 jugadores, os estoy comentando, que casi van a ser fichajes también para el año que viene, porque se supone que más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que estos 4 jugadores que han ido renqueando o no jugando, ¿qué ha pasado? Que otros jugadores, Engesan, Raúl Entre Ríos, han tenido que meterse minutos que cuando ha llegado a la verdad querían y no podían, pero no podían porque por culpa suya, es que no podían, porque están hundidos físicamente, ya han dado mucho, ha habido europeo por empeño para el caso de Raúl Entre Ríos. O sea, el Barça va a fichar 4 jugadores, pero si recupera a los otros 4 que os acabo de comentar, imaginar, son 8 jugadores muy potentes para estar realmente, yo no digo, porque ellos tampoco lo dicen, ellos su objetivo evidentemente es la Champions, está hecho para la Champions, pero no para ganarla, pero sí al menos para llegar a la Final Four.
Hace unos días falleció Branislav Pokrajac, fue seleccionador español en 1985, disputó con la selección española el Mundial B de Noruega de 1985 y he querido recuperar del archivo sonoro que tengo del mundo del balonmano a Branislav Pokrajac.
Pokrajac es el nuevo seleccionador nacional español de cara, no cabe duda, al Mundial B. Compromiso importante.
So important the World Championship B for Spain. I think it is a most important moment for Spanish handball. I know that we have not a lot of time, but I have do everything what I can to help you to be successful on at Norway.
De España está en un momento muy importante en su carrera deportiva. Dada a la forma de desarrollarse el campeonato español, va a haber muy poco tiempo para preparar este Mundial B, pero no obstante, él con su trabajo y su colaboración va a intentar estar del sexto puesto para arriba dentro del campeonato del mundo de Noruega, lo que supondría la clasificación para España.
Un pequeño homenaje desde aquí, desde De Rosca, Branislav Pokrajac, seleccionador español en el año 85, Mundial B, la traducción era de Javier García Boro. Menudo recuerdo ese, Luis Mí, ese Mundial B de Noruega, ¿te acuerdas?
Sí, claro, me acuerdo.
Ha llovido, Luis Mí.
Y tanto que ha llovido, éramos más jóvenes todos.
Madre mía.
Pero Pokrajac sí que es un hombre que, a pesar de no estar mucho tiempo llevando el balonmano español, sí que dejó su sello, ¿eh? Dejó su sello porque era un hombre que el balonmano lo conocía perfectamente, era un innovador en aquella época y sus defensas abiertas eran una maravilla verle su confección y dejó su sello y algo quedó de lo que transmitió Pokrajac para nuestros entrenadores, a nuestros jugadores, de cara al futuro que todos hemos vivido, ¿no?
Pokrajac marcó un cambio, digamos, de una escuela balcánica comparado con, bueno, pues que el recordado Domingo Bárcenas, Juan de Dios con el Atlético de Madrid. Uh-huh. Es verdad, duró poco Pokrajac porque a lo mejor su forma de entender el balonmano no cuadró demasiado con la mentalidad de nuestros mejores jugadores de la época.
Y en aquellos mundiales sí que cubría un montón de medios de comunicación a la selección española, no como ahora.
Éramos unos cuantos, sí.
Sí, la verdad que sí. Eso desgraciadamente se ha ido perdiendo. Ahora está la moda de seguir los eventos desde
el sillón
de casa. Sí. Pero bueno, tampoco es culpa de los profesionales.
No.
No les dejan, porque muchos, sí, muchos querrían ir, ¿no? Pero, sí, sí, pero de todas formas, en aquella época era muy especial y además la unión que había también entre todos nosotros, ¿no?
Sí.
Recuerdo aquellas tertulias que teníamos siempre en aquellos años, por las noches, cada uno con sus opiniones, sus discusiones.
Anda, Luismi, que no resolvíamos el balonmano nosotros de horas y horas.
Hombre, y lo divertido que era, ¿no?
Hombre, no, pero no resolvíamos nada.
Nosotros aprendíamos.
Con las lagrimitas incluidas, el Luismi.
Sí, 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 unas lágrimas, anda.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que os cuente otro desprecio más del presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Paquito Blázquez, el medallitas a los clubes españoles ante organismos internacionales en una reunión en donde se va a tratar el calendario y temas técnicos. Resulta que el presidente de la Federación Internacional de Balonmano, el doctor Hassan Mustafa, envió con fecha 1 de marzo una carta a los presidentes de las federaciones nacionales de Croacia, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Macedonia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovenia, Serbia y Suecia, en donde les anunciaba una próxima reunión de la IHF con las naciones top europeas. Una reunión que se celebrará al margen del sorteo del Mundial Masculino 2019 en Dinamarca y Alemania los días 25 y 26 de junio del 18 en la ciudad de Copenhague. El objetivo principal de dicha reunión de la IHF con las naciones top europeas es discutir cómo unir fuerzas para desarrollar aún más el balonmano y discutir los métodos de cooperación dentro de la familia de la IHF. Además, la propia IHF ha invitado a todos a enviar cualquier tema que desee agregar a la oficina y también la IHF, como ha sido una práctica común en reuniones anteriores, ha expresado su intención de invitar a los presidentes, representantes de los clubes que tienen jugadores en el equipo nacional de las federaciones bajo contrato. Con ese fin, la IHF ha pedido que cada federación nacional proponga 2 clubes de su federación junto con personas de contacto e información para lo más tarde, el pasado 9 de marzo de 2018. La realidad es que el plazo de inscripción ha pasado, nadie ha informado a los clubes españoles, la Federación Española de Balonmano no ha notificado a la IHF el nombre de ninguno de los 2 clubes que deberían asistir y, por lo tanto, ningún equipo español estará convocado para la reunión. Pues bien, una vez más, Paco Paquito Blázquez de Medeitas vuelve a ningunear y a ignorar a los clubes españoles ante un estamento internacional. Recordemos que ya lo hizo hace unos meses en la Federación Europea de Balonmano. Por cosas como esta, de verdad, me hace mucha gracia cuando escucho yo y a Paco Paquito Blázquez de Medeitas y a gente del mundo federativo que todos tenemos que sumar y remar en la misma dirección por el bien del balonmano español. Paco Paquito Blázquez de Medeitas lo único que hace es remar presuntamente para sus propios intereses, su egocentrismo, subirse el sueldo, sus planes de futuro de cara al asalto a la presidencia del COE y quitar subvenciones cuando algo no le gusta. Una vez más, actuaciones como estas califican a este personaje, Paco Paquito Blázquez de Medeitas, que desgraciadamente es el presidente que rige los destinos del balonmano español. Su objetivo principal parece ser, sigue siendo destruir a la Sobal como sea, no renovar el convenio colectivo entre ambos organismos y quitarles todas las competencias a los clubes, puesto que según él, la Real Federación Española de Balonmano es el único representante del balonmano español.
Mira, Luis, soy Emilio. Yo, este es un tema que por manido no hay que dejar en el olvido porque nos estamos jugando mucho, y no solo de prestigio, sino de ser una potencia realmente en Europa y en el mundo del balonmano. Yo esta política o esta forma de actuar del presidente Blázquez no la he entendido desde hace mucho tiempo. Como hombre de balonmano puedo no entender los entresijos de los directivos de Ferrat, puedo no entenderlo. Pero lo que sí entiendo es que somos 4 y el cabo, que decía el otro. Y hombre, si somos 4 y el cabo, que el cabo no vaya por un lado y los otros vayan por otro. Yo creo que por lo menos unificar fuerzas. Y luego, de cara a los organismos internacionales, este tipo de, yo no lo diría desprecio, pero ignorar las cosas que te comunican te crea un mal ambiente horroroso. Y el señor Blázquez lo tendría que saber. Y si no fuera por esos corifeos que tú dices, Luis, que abundan mucho por Ferraz y por eso, hombre, a lo mejor es un poco de temor, hablas de falta de subvenciones o que te las retiran o cosas de tal, pues a lo mejor ahí está el la madre del cordero. Pero de todas formas, Federación Española, Asobal, clubes, que es lo mismo, y todos los organismos del balonmano español tienen que remar, si es que no es tan difícil remar en la misma dirección, presidente.
Yo no, querer,
yo no soy. Sí, hay que querer, poco. Claro, es evidente. Si no quieres, mira, cuando dicen aquello que es una mentira horrorosa, eso, que 2 no se pelean si uno no quiere, no. Con que uno quiera, hay pelea.
Por cierto, también me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
que la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano va a ser este año el sábado 16 de junio en la localidad castellonense de Peñíscola. Buen sitio, ¿no, Luismi?
Le pilla cerca, ¿no?, de allí de su casa, sí.
Sí, efectivamente, está muy cerquita y además es un sitio maravilloso, por cierto, y tendrán una buena temperatura. Esperemos que todo salga bien, ¿no? Pero sí, me enteré el otro día que iba a ser en Peñisco.
Por cierto, Ángel, hablamos mucho del Fracking Granollers. ¿Qué opinas de esa eliminatoria de cuartos de final ante el San Rafael? Afortunadamente el partido de vuelta es en Granollers.
Sí, eso es lo bueno. Ahora tenemos que pisar un poco con los pies en el suelo, ¿no? Si vemos la plantilla del San Rafael y cómo está peleando, pues es un duro enemigo. Pero bueno, son cuartos de Copa EHF y estamos viendo lo que está haciendo el Granollers. Se están acumulando los esfuerzos al Granollers porque está luchando por plaza europea en la Liga. Le viene la Copa, le viene el San Rafael. Es muy complicado, pero lo bueno yo creo que el Granollers es que tiene que convertirse en una fiesta. Es que no tiene ninguna presión. Es que no se les puede pedir más. Y, oye, ese eliminatorio ahí de vuelta ya han demostrado que pueden hacerlo. O sea, que a disfrutar. Y si están jugando y al nivel que están jugando actualmente, yo no descarto que puedan pasar. Pero con muchas dificultades, evidentemente.
Luis, ¿y tú cómo lo ves?
Hombre, es muy duro. Es muy duro el rival. San Rafael, en teoría es muy superior al Balonmano Granollers, pero opino igual que Ángel que la falta de presión del Granollers le puede llevar a hacer un partido. Tienen reciente el espectacular encuentro en el Palau Blaugrana y ellos tienen que presentarse en la pista de San Rafael pues igual, a disfrutar, pensando que son dos partidos, que son 120 minutos y que tienen que jugar sin presión, porque en definitiva serán conocedores de que el San Rafael es superior, contienen grandísimos jugadores en su plantilla, pero bueno, siempre hace daño el juego de un equipo español al resto de componentes de las ligas europeas, y si el nivel del Granollers es el que tuvo en el Palau Blaugrana, luego en su casa no consigue un mal resultado y que un resultado por lo menos remontable en el Olímpico, pues podría tener posibilidades de pasar, aunque se va a ser muy complicado, pero ellos tienen que salir, como dice Ángel, a disfrutar del partido. Es el único equipo español que queda en competiciones internacionales, unos cuartos de final, y vamos a ver si tienen la suerte, y ojalá viéramos al Granollers en la final a 4 de la EHS.
Va a ser difícil, pero como dice Ángel, el Granollers lo que tenía que hacer lo ha hecho, no tiene esa presión del Barcelona concretamente en la Champions, y yo creo que va a superarse a sí mismo.
Ojalá. Ha recuperado lesionados. Si también. Eso le da más plantilla. Puyol, por ejemplo, ahora en defensa ayuda muchísimo a Ferrer, que tuvieron que repescarlo esta temporada por las lesiones. También el extremo Casama se ha recuperado y es una ayuda también para Cabanas. O sea que, en definitiva, tiene un gran equipo, tiene un bonito equipo, juega muy buen balonmano. Y yo, bueno, tendrá sus posibilidades y vamos a ver si tiene suerte, si le sale bien, sobre todo el partido de ida.
Ojalá tenga suerte el Fracking Balonmano Granollers en ese partido de suelta ante el San Rafael. Aquí terminamos nuestra tertulia. Luismi, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo. Gel, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otro día. También nos vamos, como siempre, a escuchar el qué. La guinda, vamos allá. Como todas las semanas, cierra programa nuestro maestro, el Tomás Guas, y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquitos, jornada 26, después de 4 años, 10 meses, 25 días, 146 partidos, perdió el Barça. Y tuvo que ser contra el Granollers, el rival de toda la vida. ¿Verdad? Que hay cosas que parecen que están escritas. Por fin perdió el Barça un partido en la Liga Sobal. Liga Sobal que, por cierto, cada día es mejor. Y que esto le viene muy bien. Y no se puedan enfadar los del Barça. A lo mejor que hay que felicitar otros 4 años, 10 meses y 25 días más. Es un récord estratosférico. Bueno, pues como todos los récords, un día cae. Y felicidades al Granollers, Frank. Sí, que no es fácil ganar. Mucho menos en su campo. Bueno, criaturas. Ambiente, balonmano, ¿verdad? Debate. Esto es lo que nos conviene. Sigamos para bingo. Pasarán otros 4 años. O a lo mejor pasan 4 meses o 4 días. Va, lo más no. Aquello que decía el Pepo. ¡Ah!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más y mejor y pendientes del Granollers, ¿eh?
Pues como siempre, el Granollers, le deseamos toda la suerte y después de la caída no por esperada, ha durado muchísimo del Barça. Tenemos un final de liga precioso con las plazas europeas en juego y muchos aspirantes todavía, ¿eh?
Os contaremos todo lo que es actualidad en 7 días, el próximo día, el próximo lunes, aquí en De Rosca. ¡Os esperamos! ¡Adiós!